Bueno, hermanos, yo creo que en la oración de esta noche, la palabra que más ha resonado aquí ha sido la palabra fidelidad. La fidelidad del Señor por nosotros. Y entonces, pues vamos a ver si nos sale algo para hablar de esta fidelidad, puesto que se supone que si es la palabra que más sale, la habrá inspirado el Espíritu Santo. San Pablo nos dice que hemos sido salvados gratuitamente por Jesucristo. Y este es el anuncio principal, el querigma, que precisamente el padre Cantalamessa le decía al Papa en diciembre, en las charlas que le dio y a la Casa Pontificia, que muchos cristianos se pueden pasar la vida entera sin escuchar nunca en nuestras iglesias este querigma, este anuncio de que es, eres, has sido, está siendo salvado gratuitamente por Jesucristo. Y si no se escucha este querigma, pues evidentemente la salvación tiene que venir de otra parte. Es decir, el sentimiento de salvación tiene que venir de otra parte. Y esa otra parte, pues tiene que ser naturalmente nuestras propias obras. Si no estamos convencidos de que Dios nos salva gratuitamente, entonces, pues, nos tenemos que salvar nosotros. Con nuestras obras, con nuestros gestos, con nuestras oraciones, con nuestras devociones, con nuestros comportamientos, con nuestras cosas. Pero lo más grande, dice San Pablo, y lo que nos revela el Espíritu Santo a nuestro corazón, es sencillamente de que hemos sido salvados, o somos, estamos siendo, porque esto es, la salvación siempre es un presente, estamos salvados gratuitamente por Jesucristo. Gratuitamente por la gracia de Jesucristo y por el don de Jesucristo. Dice San Pablo que cuando se vive esto, y cuando se vive en profundidad esta experiencia de salvación, dice, nos gloriamos hasta en la tribulación. ¿Y qué quiere decir que nos gloriamos en la tribulación? Pues quiere decir que la tribulación, dice San Pablo, si tenemos esa tribulación, y el Señor es fiel en nosotros en la tribulación, y dejamos o acogemos esa fidelidad, la tribulación, dice San Pablo, que produce en nosotros, pues, paciencia. Y la paciencia es perseverancia. ¿Y cómo sé yo que tengo perseverancia o tengo paciencia? Pues miren ustedes, yo hace 30 años que estoy en la renovación carismática, por hablar ya del sitio donde estamos. Y yo creo que la renovación carismática es una tribulación. Yo es el sitio donde he encontrado mejores y más bonitas experiencias, quizá, y sobre todo espirituales. Pero no deja de ser una tribulación, porque aguantar una cosa humana 30 años siempre es una tribulación. Porque hay de todo. Y no solamente porque los demás hermanos te produzcan tribulación. No estoy diciendo de los demás, solo, que también existe, sino que el mismo hecho de perseverar durante 30 años, pues la carne no le gusta. A la carne humana no le gusta. Y te dice, bueno, pero es que no puedes ir algún martes a otro sitio. Que todos los martes vas a estar encadenado a esa oración. La carne nos disgusta muchas veces, se disgusta muchas veces, y la carne muchas veces pues hace que nosotros no podamos, pues, no sé, tener ganas de venir, nos pone pereza, nos pone, yo qué sé, las cosas. La cuestión es que a lo largo de los 30 años uno entiende que ha permanecido el Señor, que ha perseverado el Señor. Porque tú has tenido montones de ocasiones para largarte de aquí, y tu carne te lo ha pedido, y tentaciones continuas, y además viene la gente de fuera que te dice también, pero bueno, ¿qué pintas ahí? ¿Tú crees que eres mejor que los demás? ¿Tú crees que eres más bueno? ¿Tú crees que vales más? ¿Tú crees que Dios te quiere más que a los demás? ¿Tú crees que...? O sea, que se junta todo. Y entonces, pues claro que hay tribulación. Y ahí está la tribulación. Claro, me diréis vosotros, alguno de vosotros, bueno, pero es que en un matrimonio pasa igual. Sí, celebrar las bodas de oro en un matrimonio, pues significa que has tenido que perdonar muchas veces, y te han tenido que perdonar muchas veces. Has tenido que reconciliarte muchas veces porque la convivencia es muy difícil, y anda que... Si hay paciencia del Señor, si hay perseverancia del Señor, es posible la reconciliación, y es posible también el perdón. Si no hay perseverancia del Señor, la convivencia muchas veces deja heridas. Y te quedas ahí dentro rumiando porque tú hace 25 años en tal lugar me dijiste, y eso que me dijiste no se me ha borrado. Hombre, pues, pero ya he cambiado, ¿no? Mujer. Pero no te has olvidado todavía. No, no me he olvidado todavía de lo de hace 25 años. Se crean heridas. Y esas heridas, pues, siempre estarían aflorando. No es que destruyan la convivencia, a lo mejor sí, pero están ahí. Cuando uno celebra 60 años, 50 años, mejor dicho, pues naturalmente que ha tenido que, si es cristiano, decir: Señor, te doy gracias por esta perseverancia, porque tú has estado en medio de nosotros, en medio de la reconciliación y del perdón. Yo sí que siento de mí que el Señor ha perseverado en mí en estos 30 años de renovación carismática. Y quizás lo que más me gusta de la renovación carismática hoy, esa perseverancia. Y no me la achaco a mí, pues yo no soy perseverante. Yo no soy muy perseverante. Lo mismo me pasa con el sacerdocio. Yo voy para 46 años de sacerdote dentro de 3 meses. Y bueno, tengo una convicción profunda en este momento de que el Señor ha perseverado en mí como sacerdote, pues porque anda que no hay dificultades, problemas y ganas de largarte y ganas de dejar. Y estoy seguro que ha perseverado en mí, Señor. O sea, me ha dado la paciencia. Y el ser sacerdote es una tribulación también. Claro que es una tribulación y un gozo, las dos cosas juntas, porque se entremezclan uno con otro. Pero ahí puedes tú disfrutar. Yo en ambos casos, y en más, pero cito estos dos, en ambos casos veo que es tribulación, pero también me gozo de la paciencia que ha producido en mí esta tribulación. Porque el Señor me la ha dado y me ha hecho superar la tribulación y no dejármela en puro frío, sino que es una tribulación ungida, y ungida por la perseverancia, y ungida por la paciencia. Y dice San Pablo, y cuando tú tienes esa paciencia y has adquirido esa paciencia, pues tienes algo así como virtud perfecta. La paciencia engendra, la tribulación engendra paciencia, la paciencia engendra virtud perfecta. ¿Soy yo perfecto? Según los clichés de la perfección que me enseñaron cuando yo era novicio y que me enseñó don Rufo, el cura de mi pueblo, pues yo no soy perfecto. Pero viendo mi vida como salvación gratuita de Dios, pues soy bastante más perfecto. ¿Y en qué lo noto? Pues lo noto en que soy sacerdote y no me cambiaría por nada ni por nadie. Luego aquí ando rozando la perfección. No me cambiaría por nada ni por nadie. La renovación carismática, yo no la dejaría en este momento por nada ni por nadie. Y si yo no lo dejo por nada ni por nadie, es que Como dice San Pablo esa perfección la encuentra cuando él dice: he cumplido mi carrera, o he terminado mi carrera, he guardado la fe. Esta fe de la salvación gratuita del Señor en medio de su tribulación, como es la predicación, he guardado la fe. Y nosotros muchas veces creemos que la perfección es una cosa extraña y un poco alejado de la vida. Es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer tales sacrificios, tengo que hacer todas las cosas y así me hago santo. No, no, la santidad no es hacer esas cosas extracorpóreas, iba a decir yo. No, la salvación es la perseverancia en la tribulación de la vida, en la tribulación del reino, en la tribulación que te da la paciencia en montones de cosas. Si hoy mucha gente viviera el trabajo que tiene desde el don de Dios, desde la fe de Dios, habría mucha gente santa, simplemente por ir a trabajar, simplemente por el trabajo. Ahora bien, muchas veces, claro, el trabajo, pues, no lo vivimos desde el Señor. Estamos en pelea continua con los jefes, estamos en pelea continua con nosotros mismos. Yo trabajo porque tengo que ganar la vida, tengo que ganar dinero, pero no lo veo desde la fe, no lo veo como un don de Dios, no lo veo como... Y entonces, pues, a lo mejor pierdes una dimensión estupenda de tribulación, porque el trabajo es tribulación. Puede ser que en algunas épocas de tu vida estés muy a gusto, pero ya vendrán otros jefes o otras personas en que no estés tan a gusto, para que sea tribulación. Y en la tribulación, pues tú puedas ver que se te engendra la paciencia, y en la paciencia, virtud probada. Y entonces, pues yo noto en mi vida la virtud probada que viene de arriba, porque la perseverancia viene de arriba y la virtud probada viene de arriba, no es mía. Yo la noté, pues, porque yo quiero seguir aquí, yo quiero seguir en la renovación porque lo considero un don único de Dios, yo quiero seguir en el sacerdocio porque lo considero un don único de Dios. Y si yo asumo los dones de Dios como indestructibles en mí, asumo el don de Dios como algo que me está dando vida y como algo que me hace realmente, pues, crecer y estar cerca de Él, pues creo que está muy cerca de lo que podríamos llamar perfección. Entonces, quizá la perfección no esté tan lejos como nosotros nos creamos. Quizá la perfección, pues, está sencillamente en aceptar que Dios te salva gratuitamente en las situaciones y las cosas en las que vives o en las que estás viviendo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no te puedes mover y no puedes buscar y no puedes buscar el mejorar y no puedes, sí, y debes, además debes buscar el mejorar, debes trabajar por las cosas, debes buscarte un puesto mejor. Todo eso es natural y entra dentro de la naturaleza. Va esto que yo estoy diciendo por una doble dimensión. Y esa doble dimensión, pues no se confunde la una con la otra. Pero cuando tú vayas viendo a lo largo de tu vida que hay cosas en las que el Señor quiere que estés, tómatelo en serio. Porque esas cosas en las que el Señor quiere que estés engendran a ti esto que estoy diciendo. Si ves que alguna cosa en la que estás no te sientes y el Señor no quiere que estés, pues la dejas y ya está, no pasa nada. El Señor te dará un lugar donde tú puedas encontrar, pues, esa manifestación de la paciencia, de la perseverancia y de la virtud probada, la virtud perfecta. Y dice San Pablo, y la virtud probada produce la esperanza. Figúrate la esperanza, ¿dónde está la esperanza? ¿La esperanza de qué? Oye, si yo soy sacerdote y sé que ahí soy perseverante por el Señor y tengo virtud probada porque no quiero cambiarlo por nada, se me engendra la esperanza. ¿De qué? De que esto lo ha hecho Dios, de que Dios está conmigo. de que esto lo ha querido Dios, de que estoy en el camino de Dios. La esperanza en el Señor, la cercanía del Señor. Y distinguimos esa virtud de la esperanza como algo que nos acerca al don de Dios, que nos acerca al bien de Dios y a la fuerza de Dios y a la fortaleza de Dios. Es muy bonito, creo yo, pues ir en la vida descubriendo también la esperanza, pero la esperanza se descubre cuando ha habido estos pasos: tribulación, paciencia, virtud probada y la esperanza que sale de ahí, porque la esperanza tiene una cosa buena cuando está hecha desde la tribulación, y es que has desmitificado montones de cosas. Te has desmitificado a ti mismo, porque la tribulación desmitifica. Tú sabes que has sido salvado, tú sabes que el Señor te salva, tú sabes que Él está haciendo en ti esa perseverancia. Por lo tanto, tú estás perdiendo fuelle de ti mismo, estás perdiendo mucho de tu yo. Tú sabes que tú no eres el que haces la obra. Y si sabes el que no haces la obra, no esperas, como en otras épocas de tu vida que tú creías que ibas a ser, que ibas a lograr, que ibas a poder. Ya no esperas, solo esperas en Él. Y el esperar en Él o esperar en Dios es la culminación, la guinda del pastel de la virtud probada o de la perfección. La esperanza es, no sé, a mí me decía una vez una chica en un consultorio al cardiólogo que voy yo, que es uno que está en Alcorcón, pues un día estaba yo en el cardiólogo y solo quedábamos dos, una chica y yo, éramos los últimos, ya hacia las 8 de la noche. Y la chica tenía muchas ganas de hablar y me preguntó que si era jubilado. Digo, sí. Y dice, pues yo no soy jubilada, pero tengo invalidez. Se dice así, ¿no? Invalidez permanente. Sí, porque es que estoy del corazón. Ya me han operado dos veces con una operación extracorpórea. Y yo le dije, pues yo soy cura. Si me necesitas para algo, porque me había dicho, es que tengo un miedo terrible. Le pregunté, digo, ¿pero a qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? ¿A la muerte o a quedar peor? Dice, no, tengo miedo a otra cosa. Digo, ¿y a qué cosa es? Dice, no te lo digo porque vas a reír de mí. Digo, pues dímelo, mujer, dímelo. Dice, es que como la operación extracorpórea te colocan el corazón a un lado, mientras te hurgan por aquí, si entra un gato y se come el corazón, dice, porque yo soy extremeña y sé que a los gatos, es que me acuerdo de la conversación perfectamente, yo soy extremeña y sé que a los gatos no les gusta la carne, pero las vísceras sí. Digo, pero ¿cómo se te ocurre? Bueno, la carcajada que di yo, por supuesto. Pero ¿cómo se te ocurre pensar eso? Dice, pues es una obsesión, es un trauma que tengo. Y eso me da un miedo terrible. Digo, bueno, hija, pues. Y entonces, pues, me dice, yo estoy estudiando teología. Y he estado estudiando teología porque yo no creo ni en la fe ni en la caridad. Digo, ¿y eso? Dice, no. La fe y la caridad son ciegos. El amor y la fe son ciegos. Yo no saco nada de Dios ni con la fe ni con la caridad. La única que tienes ojos es la esperanza. Digo, ¿qué cosa me estás diciendo? Yo nunca he oído eso. Que la única que tiene ojos es la esperanza. Sí. Para mí la esperanza es lo que me une con Dios. Yo estoy muy enferma y yo espero en Dios. Y además espero que Dios me reciba en su casa el día que me muera. Y entonces me dice, todo esto viene de mi padre, ¿sabes? Porque mi padre era un hombre muy bueno. Mi padre era un hombre muy bueno, muy bueno. Y yo la imagen que tengo de Dios es la imagen de mi padre. Porque con mi padre yo vivía maravillosamente. Entonces yo transfiero mis imágenes del padre paternas, se las transfiero a Dios. Y entonces mi padre dice, yo sé porque lo he estudiado que la esperanza busca el bien. Y para mí el bien que yo he experimentado en esta vida mayor ha sido vivir con mi padre en mi casa. Y entonces yo a Dios le busco desde el bien, como bien. Como bien que en una casa donde él me pueda recibir. Y entonces pues yo lo sentí mucho porque en aquel momento entró ella en la consulta. Ya no le pude decir lo que quería decirle. Y lo más que le pude decir al despedirnos es, no tengas miedo al gato. Pero yo iba a decirle, digo, mujer, pero es que la esperanza, ¿sabes? La esperanza cristiana, pues es una esperanza que está basada en la salvación gratuita de Jesucristo por medio de su resurrección. Jesucristo nos resucita. Esa esperanza que tú tienes es un poco semi no sé cómo. Después me quedé pensando, yo digo, bueno, ¿y por qué Dios no puede llevar a esta persona directamente? ¿O por qué su padre no puede ser de alguna forma el representante encarnado de Jesucristo también? Pues puede ser que sí, puede ser que sí. De hecho yo quedé pues como muy, muy a gusto con esta mujer. Quedé muy a gusto en el sentido de que, ¿quién me dice a mí que esta mujer, amando a su padre y desde el amor a su padre, trasladando ese amor a Dios, no era una mujer que vivía la esperanza cristiana en profundidad? Pues yo no lo sé. Pero sí que sé de que su padre para ella había sido un salvador amoroso y gratuito. Y se consideraba a Dios también como un salvador amoroso y gratuito, pues es que el Espíritu Santo es muy polifacético. Al Espíritu Santo no lo podemos encerrar en cuatro cuadrículas o en cuatro pensamientos que nosotros tengamos. Pero, eso sí, para que nosotros lleguemos un poco a la perfección de la virtud probada y de estas cosas, a nosotros aquí se nos predica, no estudiamos teología, pero se nos predica el verdadero querigma. ¿Por qué es mejor? Verdadero querigma significa ha sido salvado, salvada gratuitamente en Jesucristo, y esta salvación gratuita en Jesucristo la vives muchas veces o la vives en la tribulación, y esa tribulación engendra en ti la paciencia, la perseverancia, y esa perseverancia engendra la virtud probada. Y la virtud probada es lo mismo que la fidelidad, que viene de arriba. En la virtud probada está la fidelidad. Y cuando hay fidelidad, se engendra en ti la esperanza. Espero en Dios porque soy fiel. Ahora bien, no soy fiel por mí, soy fiel por Él. Pero la fidelidad está muy unida a la esperanza. Incluso a la esperanza del premio, a la esperanza del mérito. Porque el premio y el mérito son cosas católicas. No viene el mérito de nosotros y no viene la fidelidad de nosotros, pero en nosotros hace masa, en nosotros cuaja, en nosotros se vive la fidelidad de Dios, y por eso, aunque no provenga de nosotros, nos salva a nosotros y nos da la alegría y el gozo de poder vivir esa dimensión de la esperanza. Por eso, ya que ha sonado tantas veces la palabra fidelidad, vamos a decirle al Señor al terminar ahora esta oración, pues Señor, te damos gracias porque en la tribulación, incluso en la tribulación de venir aquí, que no será un desgarro, pero y nos llenará más veces de alegría que de pena, pero si alguna vez el demonio nos mete el desánimo, si alguna vez el demonio nos mete la duda, si alguna vez el demonio te pone el corazón frío y congelado y helado, yo ya no voy allí. Si alguna vez el demonio te pone que esto es una tontería y que a qué voy yo allí, si alguna vez el demonio te mete dentro la tribulación, o mejor dicho, la tentación de que a qué voy a alabar yo al Señor, si yo no soy sincero, estoy viviendo otra vida distinta, pues entonces que tú sepas que alabas al Señor no porque tú seas bueno, ni porque seas fiel, sino porque Él lo es. Es bueno y por eso le alabas. Y es fiel en ti y por eso le alabas. Yo no sé vuestra fidelidad cómo la vivís. A mí me encanta mi fidelidad y sé que no es mía. Me encanta mi fidelidad como sacerdote y me encanta mi fidelidad como carismático, que son los dos ejemplos que he puesto hoy. Sé que no son míos, sé que no es mía, pero es mía y me encanta, porque vosotros tenéis la vuestra, yo tengo la mía, aunque ambas o las de todos sean un regalo de Dios. Que el Señor nos dé a vivir siempre esta fidelidad.
Gracias.